De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hoy en nuestro Tiempo de América Latina volvemos a México y al caso de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos hace justo 2 años. Lo hacemos a través del documental Mirar morir, el ejército en la noche de Iguala. Para hablar de este caso y de este documental tenemos a 2 personas, a Damián Ríos, mexicano y coordinador de la Asociación Iberoamérica Migrantes, y a Mariloli Martínez, también mexicana e integrante de esta misma organización. A los dos, bienvenidos a la Onda Local Andalucía.
Buenos días.
Buenos días, público Radio Escucha.
Damián Ríos, bueno, para empezar hablando de este documental, ¿qué nos cuenta Mirar morir, el ejército en la noche de Iguala?
Mirar morir nos cuenta la otra historia, la historia que el gobierno mexicano ha intentado negar, una historia donde se muestra cómo la actuación y la colusión entre los distintos cuerpos de seguridad, tanto el municipal, estatal, el federal, incluyendo en este caso al ejército, con autoridades locales y el narcotráfico, desaparecieron y asesinaron a pobladores en Ayotzinapa, y particularmente pues a los 43 estudiantes que aún siguen, y recalcamos, desaparecidos en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.
Y Mariloli Martínez, en concreto, ¿qué voces, qué imágenes, qué visiones recoge este documental?
Bueno, pues el documental lo que intenta es mostrar la voz de los padres y la voz de la gente de Chilpancingo y de Iguala, donde fueron los hechos, en donde ellos claramente señalan que las fuerzas armadas a distintos niveles, policía local, policía federal, ejército, están implicados dentro de la desaparición de los estudiantes. Porque bueno, además hay varios relatos que cuentan los pobladores que un estudiante que estaba herido intentó pedir ayuda en el ejército, incluso dentro de la confrontación quedó un equipo de fútbol en medio, los muchachos heridos fueron a pedir ayuda a los hospitales y el ejército les impidió la entrada. Entonces el documental, eso es lo que demuestra la impunidad que existe que existe en el gobierno mexicano.
Uh-huh. Y señor Ríos, hubo detenciones, salió el presidente del gobierno mexicano, Peña Nieto, a decir que bueno, que se iba a investigar, que se iba a llegar hasta el final para conocer a los autores de estas desapariciones, 43. Pasados los años, ¿en qué punto nos encontramos ahora mismo?
Nos encontramos en un punto muerto. Tal y como lo afirma el grupo independiente de investigadores, a 2 años de la desaparición de los estudiantes nos encontramos con un verdadero punto muerto. El gobierno mexicano mantiene la tesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados, fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Sin embargo, las investigaciones realizadas por profesionales, por peritos expertos internacionales, han demostrado que estas tesis que ha manejado el gobierno mexicano, pues en realidad son tesis equivocadas, que son tesis falsas. A tal grado, incluso, que las mismas autoridades del gobierno mexicano empezaron a crear obstáculos, empezaron a generar obstáculos para que los investigadores, la Comisión Investigadora Independiente, el grupo de investigación, no pudiese continuar con su trabajo y así esclarecer la verdad y llevar a juicio a los verdaderos responsables. Creemos que la detención de un presunto narcotraficante y el alcalde de Iguala y su esposa no solamente son los únicos responsables, así como los policías. Hay toda una trama más de agentes involucrados que desafortunadamente no han podido ser detenidos por esta misma obstrucción del gobierno para las investigaciones.
Y señora Martínez, ¿es un caso aislado el de las desapariciones de Iguala? Lo digo sobre todo pensando en que cuando empezaban a hacerse excavaciones aparecieron también cuerpos de personas que no pertenecían a este caso y por lo tanto había casos similares. No sé si es algo anecdótico o es algo habitual en la realidad de México.
Bueno, pues desafortunadamente no es un caso aislado el de Ayotzinapa, y como bien dices, cuando los padres empiezan a buscar dónde están sus hijos en fosas clandestinas, se encuentran con familiares de otras personas desaparecidas en el estado de Guerrero, que fueron levantados por la policía local o que simplemente desaparecieron. Pero bueno, esto no nada más pasa en el sureste mexicano, pasa también en el norte. Está el caso, por ejemplo, de varios migrantes que en su paso por México también han sido desaparecidos. Entonces, México está siendo un panteón, tiene muchas fosas, es un problema común el de los desaparecidos. No hay cifras oficiales exactamente de cuánta gente está desaparecida y, bueno, quiénes están implicados, qué hay detrás, tampoco el gobierno ha dado solución. Entonces, el caso de los 43 es un caso emblemático, pero nos, o sea, como se dice en las marchas, nos faltan 43 y muchos más.
Es un caso que se suma, pero como decíamos, también es un caso emblemático, particular, y es que lo puso en el centro de la información internacional, esta cuestión de los desaparecidos. De hecho, hace muy poco, hace unas semanas, la propia Naciones Unidas reclamaba al gobierno mexicano una ley de desaparecidos. ¿Qué está cambiando? ¿Está notando el gobierno de México la presión internacional para tratar también de poner solución a todo esto, Damián Ríos?
Bueno, continuando un poquito y ampliando más la pregunta y profundizando lo que comentaba la compañera Mariloli, tenemos que recordar que la participación del gobierno mexicano en el asesinato y desaparición, ya no solamente de estudiantes, sino de la sociedad en general, data, por ejemplo, del 2 de octubre de 1968, fecha que además los estudiantes de Ayotzinapa se iban a dirigir a una concentración a la Ciudad de México para celebrar un año más de la masacre de Tlatelolco. Pero también estaba en 1971 el halconazo contra también estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiantes del Politécnico, y también casos más, el último caso más reciente, el caso de los normalistas, apenas hace un par de meses, en julio. No es un aislado, es un proceso histórico que ya llevamos viviendo y que se ha reclamado a lo largo de las décadas, a lo largo del tiempo. Ha habido un reclamo por parte de instancias internacionales para que el gobierno mexicano apruebe leyes que protejan realmente los derechos humanos de las personas. Pero desafortunadamente eso no ha pasado. Por ejemplo, México es el país que, sin estar en un conflicto armado, tiene más muertos y también periodistas asesinados. Recordemos que nada más en los últimos 15 años han habido 115 periodistas asesinados, 25 desaparecidos, y ya son cifras alarmantes. Entonces, y se supone que estamos viviendo en una democracia.
¿Y entonces dónde está la solución? Porque si esta situación, como dice, se ha repetido a lo largo de las décadas y la respuesta internacional ha sido la misma, la de intentar presionar al gobierno mexicano sin obtener respuesta, ¿dónde está la solución? ¿Por dónde hay una salida a esto?
Bueno, ¿qué es lo que sucede? No solamente funciona que existan leyes, sino que también hayan órganos desconcentrados del Estado que se encarguen de aplicar las leyes. Se ha estado presionando desde la desaparición de los 43 estudiantes que se cree un órgano y que se apruebe una ley para la persecución de los desaparecidos, una ley sobre de desaparecidos, pero desafortunadamente no ha habido una prosperidad, no ha habido avances, porque no hay un consenso entre las fuerzas políticas para poder implementar este tipo de leyes. O, por ejemplo, la reforma migratoria que apenas en lo que fue la cumbre de altos dignatarios en Naciones Unidas para abordar el tema de migración, que se esclareciera, por ejemplo, los aproximadamente 20.000 centroamericanos que desaparecen año con año en su tránsito por México. Entonces, no hay mecanismos que implementen las leyes o los tratados o los acuerdos internacionales a los cuales está suscrito México.
Y señora Martínez, bueno, nos decía Damián Ríos, es importante que se creen órganos que sean independientes del Estado, porque, le quiero preguntar, porque si está vinculado al Estado, eso es garantía de que habrá impunidad, es decir, si tiene que ver con lo gubernamental, esto seguirá.
Sí, claro. Por ejemplo, está el grupo interdisciplinario de investigadores independientes que estuvo encontrando y que estuvo refutando lo dicho por el gobierno. Este grupo, las investigaciones que ellos estaban haciendo eran financiadas por el gobierno mexicano. Sin embargo, cuando el grupo empieza a encontrar cosas contrarias a lo que había dicho el gobierno mexicano decide retirarles el apoyo y decide bloquearles hasta dónde van a llegar ellos. Entonces, es un ejemplo de que, claro, tienen que venir de organismos de otro lado, de que el apoyo para que ellos puedan realizar sus investigaciones no tiene que salir del gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano intenta, de hecho, que ellos sostengan que los estudiantes fueron asesinados y fueron quemados en el basurero de Cocula, lo llaman como la verdad histórica, y esa es la verdad histórica, y ellos quisieron cerrar el caso así. Pero en el momento en que llega un grupo independiente, que vienen forenses de otros lados, que empiezan a ver cómo estaba la zona en donde supuestamente fueron los estudiantes, lo que ya mencionó Damián, y va en contra de lo que proponía y lo que se suponía era la verdad y el dónde terminaron los estudiantes, termina siendo contrario, y entonces el gobierno dice ya no me conviene y termina cerrando la puerta y el apoyo y bloqueando. Entonces sí, es importante que el apoyo venga de otro lado, que estas instituciones vengan desde la parte de la sociedad civil, pero también haya un apoyo de organizaciones internacionales independientes al gobierno mexicano para que puedan seguir las investigaciones.
Señor Ríos, brevemente porque nos quedamos sin tiempo, ¿dónde podemos ver este documental?
Bueno, el documental se va a proyectar en más de 60 países, en más de 117 ciudades. Aquí en España se va a proyectar en Barcelona, se va a proyectar en Madrid, y esperamos que podamos, que la sociedad española, sensible a esta realidad, una sociedad que tenemos profundos lazos históricos, una sociedad muy solidaria, nos abran más puertas para poder difundir esta realidad del pueblo mexicano. Pueden seguir también el documental, solicitarlo por internet a través de la página de greco.org, para que ellos se los puedan también enviar.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de este documental, Mirar Morir. Damián Ríos, coordinador de Iberoamérica Migrante, Mariloli Martínez, mexicana, también integrante de esta organización. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias,
muchas gracias a ustedes.